Los vecinos también te dan una señal de lo que pasa. Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Bueno, ¿qué tal? Ahí llegué, ahí me incorporé, ¿eh?
Le damos la bienvenida a nuestro conductor estrella.
Muchas gracias, bueno, tampoco estrella.
¿Cómo está afuera?
Está complejo, está complejo. Viste que ayer había como un vapor, ¿no?
Sí.
Y era como medio, el aire estaba medio espeso, medio denso,
sí,
calentito. Hoy no, hoy es frío.
Ah,
la humedad sigue estando.
Claro.
Entonces los vapores desaparecieron y ahora lo que hay es como una fresquita que te medio como que te inmoviliza, pero que también, viste, te moja.
Es esa humedad engañosa, porque
esa,
en el día de mañana, como hace frío y levantó la humedad, más de uno va a aparecer y amanecer,
sí,
enfermo.
Y yo creo que yo en algún momento...
El que no sé cómo la está pasando, porque también está afuera... Es al señor que tenemos del otro lado del,
sí,
del micrófono, o sea, en la calle, lo tenemos.
Salúdenlo. Ayer tuvo una, fue parte de nuestra gran cobertura en Radio Universidad.
Sí.
Un aplauso para todos los que hicieron eso.
Sí.
Muy bien, mucho laburo.
Sí,
en algún momento tuve que darme una vuelta por la operación técnica.
Sí, lo vi en las fotos.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó?
Y,
no llegaba.
Tenía que votar. Tenía que votar el operador de turno, entonces le digo, te cubro, dale, te cubro, no hay problema.
Anda tranquilo.
No hay problema. Leandro Moreno, ¿cómo estás?
Dos cosas.
A ver.
Dos cosas.
Dos.
Pensé que iba a estar solo con la señorita, en primer término.
Sí.
Pero bueno, a gusto, le agradezco su llegada.
No, por favor.
No voy a decir más.
Ajá.
Segundo,
sí,
¿cómo estoy? ¿Qué sé yo? Hablan de la humedad, tema, el frizz es terrible.
Es terrible.
¿Y vos con los rulos?
Es realmente terrible, desagradable, pegajoso.
¿Pero hace frío o no?
El parte climatológico que dio el señor conductor de Dame una Señal es más que certero, no hay mucho más que agregar. Efectivamente no se nota ese soporífero clima que da la humedad sumada al calor, porque está fresco, pero sí hay humedad, no tengo mucho más que agregar, más que decir que el centro de la ciudad de La Plata en estos momentos es una especie de sopa fresca, por decirlo de
sopa fresca, está bien, me gusta.
Los norteamericanos toman sopa fresca, ¿no?
Desconozco,
fría,
supongo que sí.
¿Se refería
a
sopa fría?
La de la lata, la sopa Campbell.
Por eso digo, los norteamericanos tienen esa cultura, ¿o no?
Sí, sí.
Nosotros,
sí.
Yo no tomo. ¿Usted toma sopa fría?
No, no, depende. Alguna sopita por ahí de tomate fría no viene mal,
bueno,
te digo.
Pensando en ese tipo de vegetal.
Sí, sí,
bueno,
sí, claro,
en mis venas.
Pero bueno, ella es otra cosa, ¿no? Uno tiene que saber prepararla, porque si no le sale mal y después te la
baño.
Te la regala la salida,
exactamente,
diría,
amigo. Exactamente. Bueno, a ver, entonces, ¿estás vos con la sopa fría?
Estoy yo con la sopa fría y vamos a hablar un poco de temas que tienen que ver justamente con este fenómeno climatológico que nos viene azotando desde el jueves en la región, en la provincia de Buenos Aires, en general, ¿verdad?
Sí.
Hay que hacer una salvedad, digamos, esto no es un fenómeno climatológico excepcional, como en su momento, por ejemplo, se dijo de la tormenta del 2 de abril.
Sí.
Por ejemplo, las lluvias registradas el jueves en 6 horas cayeron algo así entre 70 y 120 milímetros en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Localidades como Luján, Pilar, Morón y otras tantas, como Berisso, por ejemplo, tuvieron saldos evacuados, calles completamente anegadas. También esto ocurrió en la ciudad de La Plata, pero en otros municipios, hay que decirlo, se sintió mucho más gravemente y hizo recordar la emergencia hídrica en la cual está inmersa la provincia de Buenos Aires. Fueron realmente desmesuradas en lo espectacular las imágenes que se vieron de la autopista 8 siendo derrumbada por topadoras para que puedan pasar las aguas. Eso es simplemente un gráfico de la situación gravosa que se vive en distintos municipios. No podemos dejar pasar por alto también el panorama que nos ofrecía la ciudad de La Plata ayer, cuando vos, Augusto, mencionabas que estábamos cubriendo muchos en la calle el proceso eleccionario. En momentos en que se estaba dando los resultados y estaban anunciando al actual intendente de la ciudad, Pablo Brera, como triunfante en estas elecciones se dieron dos fuertísimos chaparrones, a las 9:20 y a las 10:20 de la noche, con una hora de diferencia.
Vos sabés, Leandro, perdón que te interrumpa, no, pero favor, cuando se empiezan a conocer los números de La Plata, los porcentajes, se larga el primer chaparrón.
Exacto.
Vos fíjate, no sé, es casualidad, si será algo en particular, pero digo, para pensar un poquito, ¿no? Por ahí, la naturaleza nos está avisando de lo que estamos haciendo, ¿no? Y le dice, mira, ya pasó una vez.
Exacto.
Manejalo.
Esta cuestión simbólica que vos bien estás mencionando, Augusto, no es menor. Uh-huh. No es menor porque en el momento, esta columna, bueno, tiene un separador que dice, los vecinos dan una señal de lo que pasa.
Sí.
En el momento en que la ciudad de La Plata estaba lloviendo realmente torrencialmente y había muchísimas calles anegadas, las redes sociales, uno de los principales medios de comunicación de los ciudadanos en general, de los vecinos, estaban justamente señalando esto, ¿no? Una lluvia realmente torrencial que dejó bastos puntos anegados y sin luz en el mismo momento que Pablo Herrera, bueno, estaba saliendo triunfante de las elecciones. Y un montón de reflexiones al respecto. Y en lo que tengo que decir de la tarea de movilero recorriendo distintos puntos, realmente ayer se volvió a sentir en las calles esa sensación de abandono, tal vez con cierta distancia con el 2 de abril. En primer término porque no cayó tanta agua. No fue tal la inundación. Y en segundo término, porque se notó un fuerte abandono de lo que es la fuerza de seguridad, sea municipal, provincial, defensa civil, en lo que es la tarea de asistencia. Tarea de asistencia que, al menos por lo que yo pude percibir, fue necesaria. ¿Por qué? Zonas, por ejemplo, como la de Plaza Irigoyen, completamente oscuras y con automovilistas que estaban tratando de hacer un zigzag para evitar calles que estaban inundadas, en la cual se dificultaba, si bien no era imposible, la circulación con auto. Tolosa, Los Hornos, San Carlos, la zona de la Plaza de 13 y 60, tenían una misma situación. La Plaza Irigoyen en particular, hay que destacar un hecho que a mí me llamó bastante la atención. Por ejemplo, dos autos allí abandonados, un Volkswagen Polo estacionado sobre lo que es el cordón de la plaza, ya entrando en la rotonda, y más peligroso aún, con todo oscuro así, con agua en toda la acera, un Volkswagen Gazelle color blanco en contramano y golpeado en su trompa, evidentemente una colisión que se dio ahí, y cero presencia policial, cero advertencia. Digo, hacemos un gráfico de lo que se ha vivido no solamente en nuestra ciudad, sino en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para abordar este informe. Y más que nunca, ¿no? Hoy los vecinos dan una señal y a veces marcan un contrapunto de lo que es el relato político y la realidad percibida por la ciudadanía. Y aquí es donde nos metemos con el territorio de las obras hidráulicas, que han sido motivo de campaña, me animaría a decir, al menos con gran parte de los referentes de los distintos espectros políticos, sean del oficialismo o no sean del oficialismo. Y allí es cuando nos vamos al último viernes, en donde la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación presentó un trabajo apoyado por el ingeniero Pablo Romanazzi de la Facultad de Ingeniería. Un relevamiento fotográfico, se tomaron el trabajo de estar recorriendo todas las obras hidráulicas de la región para un poco contrastar con lo que se dice, con los porcentajes ofrecidos en el marco de la campaña política. Si les parece, vamos a comenzar a escuchar las palabras de Gabriel Colauti, el familiar de víctima de la inundación, un poco comentándonos los motivos de este relevamiento.
Y la realidad difiere con todas las estadísticas que nos están diciendo. Las obras básicamente se realizan donde el ojo humano llega. Donde el ojo humano no llega, ahí no se realizan. Vos tenés desde la desembocadura del río Santiago hasta lo que es el puente de la avenida Almirante Brown en Ensenada, nada. No hay hecho nada y todo lo que hay que hacer es agrandar del puente para Punta Lara, ahí tenés hecho, que es ahí donde el ojo humano ve. Se habla de tramo, licitación, de porcentaje, yo la verdad que a mí poco me importa en cuántas etapas está dividido, qué porcentaje está hecho. Yo sé que lo tienen que terminar para diciembre, porque ese es el compromiso de ellos, Digo, el ministro Alí ha dicho que él deja la gestión con esta obra terminada, y hoy estoy diciendo que de 1.514 a lo que es Camino Centenario hay 0%. A ver, cuando yo te digo que de 1 a 13 no hay nada hecho, de toda la gente que está de 1 a 13, de ahí se tiene que ir, se relocaliza. Y hoy no hay hecho nada, no están hechas las 440 casas. De 143 para 144, al lado del Arroyo Grato, ¿qué están haciendo? Construyendo casas de procrear. Por un lado, relocaliza a la gente que está al arroyo al margen del Arroyo Grato, de 1 a 13, a esa la relocaliza porque tiene riesgo. Pero a la que está en 143, le genera las condiciones para que construya una casa. Y están a 10 metros del arroyo.
Bueno, Leandro, ahí estamos escuchando, ahí el audio que habías preparado.
Exactamente.
Bastante gráfico, ¿no?
La palabra de Gabriel Colauti en este sentido. Algunos puntos para destacar. Primero, eso de que surge del relevamiento hecho. Las obras se realizan allí donde llegue el ojo humano. Es decir, uno va a ver obras a donde hay un entrecruzamiento entre una ruta y un puente, cerca de una zona poblada. Pero hay otros lugares en que no hay ningún tipo de saneamiento. Y luego una cuestión que tiene que ver con la relocalización o no de las familias y que hace también al planeamiento urbano en general. Menciona Gabriel Colauti y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, por un lado dicen que van a relocalizar familias y por el otro lado se están loteando, se están habilitando territorios procrear a 10 metros del Arroyo del Gato. Y yo no puedo dejar pasar por alto, ahora ya que no estamos en veda electoral, lo que dijo el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en su cierre de campaña televisivo en el programa Intratables, que dijo una frase que por mucho fue cuanto menos desgraciada. El hecho de decir que, bueno, la gente se va a vivir a la vera de los arroyos porque es lindo, pero eso es peligroso, dijo Daniel Scioli. Como desconociendo la situación de marginalidad y la crisis habitacional que tienen gran cantidad de personas que van a vivir a estos lugares en una situación completamente riesgosa y en una situación de hacinamiento total. Esto despertó muchísimas críticas por distintas asambleas vecinales. Contrapuntos que se dan, por un lado, desde la campaña electoral y desde el otro lado, desde la visión vecinal. En este último sentido, vamos a escuchar, si les parece, las palabras de Alfredo Peñalba, él un vecino del barrio La Loma, a donde, dicho sea de paso, el breurismo no le fue también. Hubo mucho recorte de boleto en esta zona. Vamos a ver qué dice.
Dale. Partamos de que el gobierno nacional, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, hizo público que se estaba trabajando muy fuerte, dice, en la provincia de Buenos Aires. Todo tiene que ver con el relato electoral. La provincia de Buenos Aires no trabaja muy fuerte desde hace muchos años en el tema hidráulico. Tal es así que tiene un ministerio, que es el Ministerio de Infraestructura, debajo del cual depende la Dirección Provincial de Hidráulica, un organismo que antiguamente tenía equipamientos, tenía talleres, tenía personas, tenía capacidad como para atender las cuestiones hidráulicas. Ustedes tengan en cuenta que el último dragado importante que se hizo sobre el Arroyo del Gato fue a principios del siglo XX. Había un mantenimiento permanente en esa época. Ustedes van a ver por el camino Rivadavia que hay unos talleres y unas máquinas, unas grúas que están oxidadas. Eso es una parálisis de la Dirección Provincial de Hidráulica. Se ha vaciado de contenido ese organismo. Se han pasado del mantenimiento a cooperativas de trabajadores desocupados, administrándolo a través de otra dirección, que lo único que hacen es cortar el pastito de los arroyos y ganar plata para los punteros. Pero se ha abandonado el servicio público, ese es el problema.
En este caso del aporte de Alfredo Peñalba, ¿no?, delatando una situación que habla, al menos desde su punto de vista, de la existencia de estructuras gubernamentales para afrontar situaciones hídricas. Como así también a nivel nacional existe el CIFEM, que es el Sistema Federal de Emergencias, el cual fue denunciado de no actuar en la inundación del 2 de abril a cargo del Ministerio del Interior, y sí una ciudad militarizada a cargo de Sergio Berni. distintos puntos de vista y distintas acusaciones, la mayoría vinculadas por la falta de voluntad política, y ahí entran en la bolsa muchos, como ser por ejemplo también Sergio Massa en Tigre, que ha permitido la construcción de countries sobre humedales, que son todos factores que terminan desencadenando en lluvias como las de estas épocas, como las de estos días, en situaciones por demás gravosas en relación a las inundaciones, ¿no?
Perfecto. Bueno, completísimo el informe, Leandro. Más allá de esto, ¿cómo has visto las elecciones ayer? Un panorama general, a último, así para resumir.
Más allá de la lluvia, ¿no?, que complicó un poquito la tarea, diría yo, de media tarde hacia la noche, con total normalidad, ¿no? Siempre hay una acusación a otra de algún faltante de boletas, de un partido a otro, pero me animaría a decir que se dio todo con mayor normalidad. También en cuanto a los resultados, las dos primeras fuerzas, si se quiere, el Frente para la Victoria y Cambiemos, en muchos lugares han mostrado una cierta paridad, en otros lugares, como pues por ejemplo la provincia, el Frente para la Victoria pareciera tener un poquito más de ventaja, ¿no?, en lo que es la fórmula de representada por Aníbal Fernández y Sabatera. Estuvimos recién en la justicia electoral, algunas pocas personas acercándose por lo que es el trámite del no voto. Es algo que alguien que no lo haya hecho, se lo recomendamos que se acerquen para evitar futuras multas o algunos inconvenientes administrativos. Esto es en 8:50, atienden hasta las 4 de la tarde por los próximos 60 días.
Perfecto. Leandro, te agradecemos mucho la comunicación, dale.
Por favor, amigos, un abrazo grande.
Abrazo grande.